canción me alcanzó. No me lo esperaba, tu misericordia la encontré cada mañana.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos logramos juntar, otro episodio. Ya estamos algo por ahí, por el cuarto episodio, no lo sabemos todavía. Estamos grabando por anticipado porque es un tema importante y tenemos aquí a una persona que nos puede ayudar mucho con eso. Así es que para hoy tenemos a una querida invitada desde México que no es primera psicóloga que nos visita, pero hoy día sí viene una psicóloga podcaster, que eso tiene un plus. Así que bienvenida Maggie Morales, ¿cómo estás?
Hola a todos, mira, siempre empiezo los episodios así, estoy muy contenta, cuando le pongo play a los episodios me doy cuenta que siempre digo la misma frase, pero me doy cuenta que es muy genuino, o sea, realmente estoy muy contenta de estar aquí contigo, gracias por el honor que me concedes. Habíamos estado platicando antes y me habías comentado que has tenido invitados muy lindos, psicólogos aquí, que han tratado temas muy, muy interesantes, entonces me siento muy honrada de que me invites en este episodio. Entonces, muchísimas gracias, Ariel.
Por nada, al contrario, gracias a ti por el tiempo. Bueno, para quienes no conocen a Maggie, siempre tratamos de que ustedes se presenten. Yo generalmente doy una introducción, pero aquí vamos a dejar que, como es podcaster nuestra querida amiga, se presente, que cuente ahí su podcast y un poquito lo que hace para que la gente sepa el contexto de quién es la persona que nos va a hablar de este tema que tenemos en carpeta.
Ay, gracias, qué lindo. Claro que sí, ¿no? Con mucho gusto les hablo de quién soy, lo que hago. Y quiero que sepan que, pues, estoy para servirles en lo que sea, en lo que les voy a compartir. Si humildemente puedo aportar en algo, aquí estoy. Yo soy, me llamo Magali Morales, pero me conocen como Magui. Y es, eso sí, siempre empiezo las sesiones de terapia. Magui, Magali, como tú quieras. Y soy psicóloga, estudié psicología desde hace más de 12 años. Estudié psicología industrial primero, luego volví a estudiar psicología. Todavía continúo preparándome. Tengo algunos diplomados por ahí, ahorita continúo con la maestría en psicoterapia clínica, tengo ya algunos años de experiencia en terapia. Ese es como mi trabajo por las tardes, pero por la mañana, mi trabajo de tiempo completo soy traductora, trabajo para una empresa que está en Florida y hago traducción. La traducción es escrita y la interpretación es conversacional, pero bueno, hago eso para el sector médico. Son las dos cosas que más me apasionan. Y pues bueno, algunos datos curiosos de mí es que amo el café, me encanta la playa, tengo dos perritas que amo con todo mi corazón, me gusta mucho la música, toco batería desde los 14, entonces ya tengo algunos años tocando. Y pues últimamente, desde el año pasado, me he apasionado el mundo del podcasting, porque se me ha hecho muy interesante. He conocido a todas esas personas tan lindas, entre ellas Ariel, que se dedican a esto. Y pues admiro la dedicación, el trabajo que ponen, el corazón que tienen para poner todo este tiempo y este esfuerzo de preparar los temas, porque tienen una inquietud muy linda de aportar a las personas. Entonces, ellos me han inspirado a mí. Desde que empecé al grupo les dije, tengo mucho que aprender de ustedes. Entonces, Ariel definitivamente es una de esas personas de las que estoy aprendiendo.
Gracias. No, la idea era que tú te presentaras, no recibir a la voz. Pero bueno, ya que estamos en eso, y ya que sabemos que nuestra querida amiga es psicóloga y todos su speech que acaba de dar con su currículum, tenemos la confianza que lo que nos va a decir está desde una parte del conocimiento. Y lo que queríamos conversar, y por qué les digo que no sé qué episodio, qué número de episodio es porque vamos a hablar de la resiliencia. Vamos a hablar de esta palabrita que aparece mucho en Instagram últimamente, es una banderita por ahí de repente de la gente, hablar de resiliencia, de ser resiliente, y mucha gente incluso no sabe lo que significa, pero durante esta temporada, quizás incluso un poquito más atrás, desde la temporada bonus, estamos presentándoles la idea de escuchar otras opciones, de poder obtener otras opciones de lectura de la Biblia, de repensar nuestra fe. Y eso indudablemente lleva a esto que la gente ha tildado de deconstrucción o lo que sea, pero no es un proceso simple. Muchas veces implica un quiebre, implica un estrés, implica todo un proceso psicológico detrás, y es por eso que Maggie nos va a ayudar ahí desde esa parte. Entonces, por eso digo que no tiene número de episodio, porque lo estamos grabando, pero puede que alguno de nuestros queridos amigos nos acompañe antes de que este salga al aire. Entonces, dicho todo eso, ya con bastante introducción para el episodio, quería partir, como habíamos dicho, con el tema de la resiliencia. Para los que no saben lo que es la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, quizás a un trauma, a una tragedia o a una amenaza, a quizás alguna fuente de tensión significativa, o puede ser problemas familiares, relaciones personales, problemas serios de salud, o situaciones que en realidad nos quiebren un poco nuestro diario vivir, que nos quiebren un poco emocionalmente. El aprender a adaptarse a eso se le llama resiliencia. Es un poco lo que es salir del otro lado de este desierto que llamamos los cristianos de repente. Caímos en el desierto y llegar a la tierra prometida. Ese tipo de cosas, para llevarlo a un lenguaje más cristiano. Ese claro. Tipo de cosas generalmente le llamamos resiliencia. Y en la deconstrucción nos pasa mucho que hay un quiebre. Entonces, en base a eso, Maggie, y ya después de mi definición de Google, vamos a escuchar a alguien con un poco más de expertise acerca de la resiliencia. Cuéntanos un poco lo que tú, dentro de tu experiencia como terapeuta y de lo que obviamente has vivido también, que es parte importante, ves de la importancia de ser resiliente y qué significa la resiliencia en general.
Sí, no, claro, por supuesto, lo has dicho, de hecho, bastante bien. Resiliencia es un tema que vemos mucho en redes sociales, como vemos violencia, como vemos, en fin, hay ciertas palabras como que se han convertido en palabras clave, que vemos muy seguido, pero podemos verlo y no tener idea de qué es. La resiliencia, como lo dijiste tú, es la capacidad que tenemos las personas para irnos sobreponiendo a momentos críticos, momentos difíciles, momentos de dificultad, donde después de haber experimentado sucesos traumáticos que están fuera de lo ordinario, que son inusuales, que son inesperados, vamos desarrollando esas herramientas de adaptación para volver a esta homeostasis de vida, pudiéramos decirlo así, volver a regularnos o tratar de regular más, llegar al punto donde estábamos antes. Resiliencia viene de la palabra, del verbo en latín, resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar, que es como lo decíamos ahorita, una manera de regresar al estado inicial donde estaba. Ahora, ¿por qué será importante? ¿Por qué es para ti importante, Ariel, que las personas seamos resilientes? ¿Qué pasaría si después de un suceso traumático nos quedáramos en ese estado de dolor, de afección, de impacto, de trauma? ¿Qué pasaría si nos quedáramos ahí permanentemente?
Sí, lo más probable es que terminaríamos en una depresión, terminaríamos perdiendo el rumbo, diría yo. Nos quedaríamos estáticos muchas veces. Cosa que es bastante común, de hecho.
Sí, exactamente. Y por no, a veces por no conocer cómo salir de ahí, o por no tener el conocimiento de que la salud mental es importante. Hay muchos factores que se interponen entre punto A y punto B, contemplando que punto A es el momento en el que estoy post-trauma o post-suceso. Punto B es el momento donde recupero esa homeostasis emocional, por llamarlo así. Muchas cosas se interponen entre ellas, es el juicio social de que, o la idea errónea que tenemos, este sesgo de que ir al psicólogo es para locos, o si soy hombre, por ejemplo, no puedo llorar, no puedo pedir ayuda. Entonces, bueno, quitando todas estas cosas, esos factores que nos impiden, es muy importante que tengamos en mente que trabajar la resiliencia puede ser cuestión de vida o muerte, literalmente. Si nosotros no atendemos esas cuestiones que estamos viviendo, a veces nos cuesta incluso la salud física. Dios nos guarde, ¿no?, de padecer una enfermedad, pero nos puede costar la salud física estarnos frenando de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. O sea, ¿cómo le puedo hacer para...? Yo creo que hay un punto donde reconocemos que, o es importante reconocer que necesitamos ayuda y que tal vez las herramientas que estamos teniendo necesitan crecer. Y creo que aquí involucra mucho la humildad o el voltear hacia los lados y reconocer pues, que todos necesitamos de todos. En este proceso de resiliencia hay puntos de quiebre, como lo decías tú, donde llegamos a momentos muy profundos y ahí entra la ansiedad, la depresión, entran muchos desórdenes, muchas situaciones emocionales donde en búsqueda de adaptarme, hago lo mejor que puedo con lo que tengo, pero muchas veces necesitamos otros tipos de ayuda. En terapia, por ejemplo, una persona puede requerir un tratamiento farmacológico para la depresión, donde hay personas que hacen todo el esfuerzo por ser resilientes, pero puede ser que su cuerpo necesite algún medicamento. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de una apertura a recibir ayuda en muchos aspectos. Estar en comunidad con los hermanos, en comunidad con las personas con las que tenemos afinidad. Crear un grupo de personas, como un support system, una red de apoyo, es fundamental en este proceso. Ahorita vamos a hablar acerca de qué es lo que hacen las personas resilientes. Pero me encantaría que tú nos compartieras también, Ariel, cómo ha sido la resiliencia para ti desde tu experiencia o cómo la percibes tú. ¿Qué crees de esto que comparto?
Sí, voy a retroceder a hartas cosas que comentaste, porque creo que son importantes de destacarlas. Una que me llamó mucho la atención es el tema de la farmacología. A veces le tenemos miedo a la farmacología, sobre todo cuando tiene que ver con la salud mental. Pensamos que vamos a volver medio zombies a las personas, o que van a terminar incluso, alguna gente piensa que va a terminar internada en un psiquiátrico o algo así, cuando toma algún tipo de medicamento, de pastilla. Acá en Chile se les pone una estrellita verde y las pastillas con estrellita verde son las que hay que tenerle miedo. Y a veces no es así. El otro día conversaba con una amiga y le decía, esa pastilla es tu soporte, es como que si tú tuvieras quebrado el pie y tuvieras el bastón. Entonces uh-huh. te va a ayudar a que mientras no te puedes apoyar con ese pie que te quebraste, esa pastilla va a ser tu bastón para poder salir, para que cuando ya se te recupere el pie vuelvas a correr. Pero mientras tanto, no puedes tratar de correr con el pie quebrado. De repente, perderle un poco el miedo a eso. Porque la salud mental, como decimos, tiene todo un estigma detrás. Esto de le échale ganas, de los hombres no lloran.
Claro. Eso
es una presión social muy, muy fuerte. Sobre todo en el tema de nuestro contexto cristiano. El estar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y pensamos que alguien que tiene a Cristo no puede estar mal, no puede sufrir, no puede llorar, y no es así. O sea, hay gente que literalmente aprovecha las alabanzas lentitas para llorar un rato, porque ahí puede. Y no es necesario llegar a esos momentos.
Claro, o sea, que esos momentos finalmente son terapéuticos, porque en nuestra espiritualidad es un momento de catarsis. Estoy usando palabras que usamos en psicología, ¿no? Pero que finalmente nosotros como creyentes sabemos que, o sea, el pasar tiempo con Dios, el estar, el buscar a Dios, por supuesto que es un momento donde llegamos, descargamos nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestros problemas, nuestras cargas, lo mismo lo dejamos a Él, por supuesto. Y al mismo tiempo, creo que tocaste temas súper importantes porque creo que nos hace bastante falta a las personas educarnos, continuar educándonos acerca de qué es la salud en general. Yo lo menciono, digo, es información que está disponible en internet, pero la Organización Mundial de la Salud explica que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es el equilibrio, biopsicosocial del individuo. Es decir, la salud no es nada más que no nos duela algo. O sea, no me duele el pie, no me duele la cabeza, estoy saludable, ¿no? O sea, necesitamos contemplar que nuestra vida social necesita estar bien, nuestras emociones necesitan estar bien. ¿Y cómo lo voy a lograr? Teniendo apertura, reconocer que mi cuerpo también necesita medicamento. Ahora, lo curioso es que cuando es el caso, claro, hablando de las emociones, ¿no? Lo curioso es que sí tenemos apertura para ir al dentista, para ir al doctor cuando nos duele el estómago. Pero hablando del cerebro, por ejemplo, ahí interfieren muchas creencias religiosas, pudiéramos decir, para pensar, excluir al cerebro y a los neurotransmisores o químicos que segrega nuestro cerebro como parte de un tratamiento médico, como lo haría cualquier cosa, nuestro ojo, nuestros dientes, nuestro estómago, ¿no? Pero como ahí involucramos las emociones, entonces empiezan ese, todo ese tipo de sesgos y culpabilidades de, no, la persona está triste porque no confía en Dios suficiente, ¿no? No, es que hermano, te falta fe porque no estás orando, no estás confiando suficiente en el Señor. Y lo interesante es que fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, si una persona tiene depresión, no es atendida y puede llegar al punto de ideaciones suicidas o de cometer suicidio, las personas podemos decir, no, es que esa persona no confiaba en el Señor, no creía en el Señor. O podemos hacer todo tipo de juicios, pero aquí quiero compartirles información de la Organización Mundial de la Salud, hablando del sesgo de que los hombres no pueden llorar, por ejemplo. Pero dice la OMS que se suicidan más del doble de hombres que de mujeres. Las tasas de suicidio masculino son por lo general más altas en países de ingreso más alto, que aquí ya mencionamos otros factores. Y si ustedes van aquí a la página de la OMS, habla de muchos factores específicos, pero es preocupante porque recuerdo cuando yo estaba en otra iglesia que no voy a mencionar, pero surgió una situación así donde un chico de la iglesia, del grupo de jóvenes, una persona muy brillante, era un dentista, muy jovial. Nadie se imaginaba que él tenía un tratamiento farmacológico porque tenía un diagnóstico de depresión. Entonces un día se suicidó y fue como un ¿cómo que el doctor tal? ¿No? Y empezó, como era un parte del grupo jóvenes, empezaron a surgir muchas preguntas en el grupo y decían, pastor, pero o sea, si él se mató, ¿se va a ir al cielo? O pastor, si él se mató es porque él no confiaba en Dios. Entonces todo ese tipo de preguntas empiezan a surgir y entre la comunidad cristiana surge otra nueva pregunta que es, ¿estamos listos para enfrentar ese tipo de situaciones en la iglesia? ¿Estamos listos para hablar acerca de los padecimientos y los trastornos mentales dentro de la iglesia y empezar a separar y reconocer que el cuerpo también necesita medicamento? Okay. ¿Tú qué crees? ¿En qué punto crees que estamos como iglesia?
Apertura. Como iglesia todavía estamos tratando de parecernos a la iglesia primitiva, lamentablemente. Entonces tenemos ahí un problema grave. Creo que el ejemplo que das del chico que lamentablemente perdió la vida, no vamos a decir, o se quitó la vida, es algo súper común. O sea, nosotros lo vemos como muy lejano, pero quizás no sea tan lejano. Es súper común porque, volviendo ya al tema de la resiliencia, dando esta vuelta por el lado de la importancia de la salud mental, una de las cosas que dijiste en un principio es el tema de la red de apoyo. Y nosotros como iglesia, en ese punto, debiésemos ser la red de apoyo de las personas, más allá de que si se están tratando o no psicológicamente, porque también hay un tema económico, hay que decirlo, o sea, un tratamiento, la salud mental no es barata, por lo menos acá en Chile no lo es, y la que es pública es una terapia cada 2 meses, una cosa así que no, la verdad no ayuda mucho. Pero sí necesitan que alguien los contenga. Y a veces es difícil porque yo aquí voy a abrir un poquito las puertas de mi casa, pero mi mamá sufre de depresión. Y para mí es súper difícil apoyarla. ¿Por qué? Porque soy demasiado cercano para apoyarla. Claro, uno puede hacer el intento, puede estar ahí, pero también uno, siendo sincero, se desgasta y termina siendo súper... perdiendo la paciencia, creo que esa es la palabra. Uno termina perdiendo un poco la paciencia porque no es que la persona no quiera salir adelante, eso lo sabemos, pero tampoco lo hace. Entonces uno dice, pero si ya a estas alturas deberías haber salido adelante, y es como un poco desesperante, contraproducente. Y uno siente que a uno también se frena, entonces hay hartas emociones ahí metidas cuando uno es muy cercano. No así cuando uno está con depresión y no es una persona. Si bien es súper importante la red de apoyo en la familia, no quiero sacar ese círculo cercano, pero un círculo un poquito más lejos, que tiene el espacio para descansar de tus arranques locos, si querés llamarlo así, de tus arranques emocionales, y que puede volver a darte el abrazo sin perder la paciencia porque ya descansó de eso, es súper importante. Como iglesia podemos cumplir esa función perfectamente. Creo que ahí es una de las funciones que debiésemos cumplir la parte de la comunidad.
Justamente acabas de tocar un punto súper importante porque eso que acabas de decir es justamente el motivo por el cual los psicólogos no podemos dar terapia a personas cercanas. Porque finalmente, digo, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Estás hablando de proceso terapéutico y estás hablando de un acompañamiento con un familiar. Pero lo que sucede es que nuestras emociones se involucran, obviamente, este afecto, este lazo que tenemos con esta persona, e interfiere en el tipo de acompañamiento que la persona puede necesitar en el momento. ¿Por qué? Porque la persona puede necesitar, o sea, el factor confidencialidad, el factor necesito abrir lo que estoy, o sea, abrirme a compartir lo que estoy pasando, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y necesito que el contenedor, por decirlo de alguna persona, o el receptor, quien me escucha, yo pueda tener esta apertura sabiendo que lo que sea que yo me diga no va a tener repercusiones a posteriori. En este caso, tal vez yo, mamá, quisiera decirle a mi hijo todo lo que estoy sintiendo, pero como lo amo y no quiero que se preocupe, pues no se lo digo por completo, pero al mismo tiempo sigo teniendo la necesidad de poder hablar con alguien y vaciar y expresar y compartir, etc. Y por otro lado, en tu caso, por ejemplo, tenemos lo que se llama el síndrome del cuidador, que es este desgaste que puede existir físico, psicológico, cuando se acompaña a una persona que está en un proceso y que afecta finalmente la salud física, emocional, de quien está cuidando. Entonces aquí es bien importante que como iglesia, justo como lo decías tú, tengamos esta apertura, independientemente si hay tratamiento o no, de recibir a esas personas. Pero creo que aquí lo que estás diciendo nos abre la invitación o nos lleva al punto de reflexionar. Estoy dejando de lado mis prejuicios. Yo puedo creer lo que yo quiera, ¿no? Y podemos tener diferencias de opinión, ¿no? Que si el medicamento sí, el medicamento no, que si la depresión es un espíritu, independientemente de todas esas cosas, decir, ¿sabes qué? No importa si yo difiero en mi opinión, yo como iglesia voy a ser un espacio seguro de confidencialidad para que las personas puedan llegar conmigo y que yo pueda, esa función que el psicólogo tiene dentro de su código ético y de comportamiento, que es escuchar activamente a la persona sin juicio y representar este espacio de confianza donde la persona pueda llegar, compartir e irse con un abrazo. Y a veces ni siquiera buscan un consejo, a veces solamente, o sea, el hecho de poder hablar es catártico y es liberador y ya cumple una de las funciones de terapia. Entonces, si tú no eres un terapeuta, perdón, solo tenía esa idea, si tú no eres un terapeuta, no te preocupes, tú puedes ser terapia para una persona solamente por escuchar, escuchar sin juicio, escuchar sin buscar imponer tus ideas, dando una palmada, dando un abrazo y decir estoy contigo. Uh-huh. Y ya cumpliste una función importantísima en la salud mental de esa persona, ¿no? Uh-huh. Sí, ibas a decir algo, perdón.
Sí, que le diste algo. Yo sé que nos estamos desviando de todo el tema, pero creo que son cosas uh-huh. importantes a decir.
Claro.
Yo sé que es muy difícil esto, pero una de las cosas que debemos hacer al momento de acompañar es no dar consejos. Por favor, no le digamos a la gente qué hacer. Creo que es una muy mala costumbre de nosotros los cristianos. Como, usted haga esto y con eso se va a solucionar. Y hay una responsabilidad detrás de eso, porque esa persona está vulnerable. Y lo más probable es que sí te haga caso. Y si no resulta lo que tú le dijiste, el responsable vas a ser tú. Pero la consecuencia la va a vivir la persona. Entonces es súper importante decir eso porque tenemos la mala costumbre, todos, no quiero ser decir que yo no lo hago, porque sí lo hago, de aconsejar. Porque claro, uno cree que por mirarlo desde afuera tiene una visión más amplia, puede decirle qué hacer, pero no siempre es una buena idea. Quizás proponer, pero no es, no, lo que tú tienes que hacer es, acá en Chile se dice tenís. Para ti que eres mexicana es más lejos. Ustedes usan las heces, nosotros no.
Entonces, oye, me encanta el español chileno, por cierto.
El tení, creo que hay que sacarlo un poquito de nuestro vocabulario, iglesia, porque ese de tener que hacer, de como la obligación, impone algo a personas que podrían estar vulnerables, que también ojo con eso.
Wow, pero acá.
Sí, dale.
No, perdón, eso que dijiste, bueno, me recuerda a otro aspecto de la terapia que es, salvo en, digo, hay muchas corrientes psicoterapéuticas de acompañamiento, en fin, independientemente de eso, salvo que la persona esté en una situación donde está en riesgo de quitarse la vida o en una situación de vulnerabilidad porque está siendo violentada, fuera de eso, regularmente es, nosotros no vamos a decirle a la persona qué hacer. O sea, precisamente por lo que estás diciendo tú. O sea, si una persona viene, oiga, doctor, doctora, a veces así nos llaman, psicólogo, lo que sea, como sea que nos digan. sabe que no sé si dejar a mi esposo, no sé si, okay, no, sabe que si deje a su esposo inmediatamente, o sea, usted esto es lo que debe de hacer. Entonces ahí le estamos quitando la responsabilidad a la persona, o sea, nuestro trabajo es ayudar a la persona para que a través de un trato profesional la persona desarrolle herramientas de autoconocimiento y que sepa que un acompañamiento donde desarrolle herramientas para toma de decisiones también. O sea, el momento en el que yo le estoy diciendo qué hacer es, ok, si algo me sale mal, a mí el psicólogo me dijo, o a mí Ariel me dijo que me divorciara, o a mí el pastor me dijo, ¿no? A veces las personas van con los líderes de la iglesia y es que a mí el pastor me dijo que lo dejara, o el pastor me dijo que firmara el divorcio. Entonces culpamos a los demás y la verdad es que nos es bastante cómodo culpar a los demás. Entonces, al hacer eso que tú estás diciendo, justamente propiciamos esa situación de comodidad, lejos de acercarnos a la responsabilidad individual, ¿no?
Incluso podemos generar una dependencia y después para todas las decisiones van a ir a preguntar. Pero ya, saliendo un poquito de esta idea de cómo acompañar y volviendo a la resiliencia, claro, estábamos hablando de enfermedades diagnosticadas y todo, que es un pasito más allá, porque no es el tema de la resiliencia, creo que no tiene que ver con una enfermedad diagnosticada, sino que con crisis que son un poquito más diarias, si queremos decirlo.
Claro.
Quizás por la pérdida de un familiar, como decíamos, puede ser, incluso, qué sé yo, hay gente que vive una crisis y aquí podemos entrar incluso al tema del proceso de duelo por cambiarse de casa, por cambiarse de iglesia, porque el famoso síndrome del nido vacío, porque tu hijo se fue de la casa. Todas estas uno las piensa así como, ay, ya está, rayando la papa, decimos acá también, otro dicho. Se está volviendo loco porque no, porque es algo parte de la vida, pero para la persona que lo está viviendo de verdad es una crisis. Y salir del otro lado es súper difícil. Y ahí creo que sí sería bueno conversar un poquito del tema del proceso de duelo. La primera vez que conversamos nosotros dos fue porque hablamos del proceso de duelo con Maja en un episodio, tú me lo comentaste. Y si quieren detalle, ahí está el episodio de Maja, vamos a hacer publicidad. Pero mientras tanto, Maggie, que tiene más experiencia, nos puede comentar un poquito lo que es vivir una crisis, porque quizás hay gente que no entiende lo que hay detrás de una crisis. Porque un quiebre emocionalmente es un golpe. O sea, literalmente es como cuando te quiebras un hueso. O sea, se quiebra y hay que repararlo. O sea, cuando uno tiene un quiebre emocional, en lo que sea, insisto, se te puede desde morir tu perro hasta perder tu lápiz favorito. Todo eso puede pasar a ser un quiebre. Y existe un proceso más alto o más bajo en intensidad según cómo uno lo signifique. Entonces, creo que sería bueno que tú le dieras una vuelta y nos explicaras en palabras simples qué es un proceso de duelo o cómo se vive un quiebre de esta índole.
Claro, la crisis, sí, me gustaría hablar de eso, que la crisis es muy, como decías tú, está muy sujeto al significado que le da la persona, y me decías ahorita el lápiz, o sea, para mí puede un lápiz quebrado no ser nada, para mí, segunda persona, ¿no? Pero para la persona a quien se le quebró el lápiz, puede ser un lápiz que significa un lápiz que me dio mi papá que falleció, ¿no? O lo que sea que signifique esa persona, para esa persona. Pero la crisis se caracteriza por ser un suceso bastante emocionalmente significativo que ocurre en un lapso muy corto de tiempo que no le permite a la persona hacer uso de las herramientas internas para procesarlo de una manera en que le resulte como cómoda, pudiéramos decirlo, o un poco más, con un menor impacto emocional. No sé si me explico, si estoy inventando muchas palabras domingueras, por decirlo de otra forma. Es un suceso que ocurre, que es de alto impacto y que sucede tan abruptamente que no me permite, que no sucede, no tengo suficiente tiempo para adaptarme. Entonces ahí empieza este quiebre y esta crisis de donde se mueve mi mundo, se mueve mi esquema de creencias, de pensamientos, mis emociones, todo mi esquema interno se mueve y en ese momento en el que estoy tratando de adaptarme, donde se está como sentando de nuevo quién soy, qué quiero, a dónde voy, qué estoy sintiendo, qué está pasando, y es ese momento donde mi mundo interno está tratando de calibrarse con lo que sucedió afuera de esta piel que es mi cuerpo, y está tratando de entenderlo para ahora sí volver a una regulación de, ok, ya sé qué está pasando afuera, ya sé qué es lo que yo percibo con respecto a lo que está pasando afuera, ya entiendo un poco más lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, qué postura tengo al respecto a lo que pasó afuera. En fin, este tema de la crisis es un tema muy extenso donde podríamos, pero como lo decías ahorita, yéndonos así a grosso modo, por eso se caracteriza una crisis. Ahora, hablando acerca del duelo, es muy importante que a medida en que nosotros nos vayamos educando acerca de qué es el duelo y cuáles son sus diferentes etapas o fases, vamos a tener o tenemos más probabilidad de ser empáticos con nosotros mismos o con otra persona cuando está atravesando un proceso de duelo. La empatía es bien importante porque, como decías tú, puedo yo no entender el motivo, pero cuando soy empático es, ok, para mí este lápiz quebrado no significa nada, pero para esta persona lo es. Y en terapia lo mencionamos mucho. A veces las personas dicen, bueno, es que tal vez, Maggie, te va a parecer tonto lo que te diga. Y de hecho es tonto lo que te voy a decir, pero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que les decimos es, mira, tal vez para otra persona puede ser tonto, como lo decías tú, pero para ti no lo es y para mí tampoco, para nosotros no lo es. Entonces lo que a mí me gustaría decirles es que si para ti es importante, no importa si para otras personas no lo es y no importa si es pequeño o mediano o grande, si para ti es importante, es importante. Sé que suena redundante, pero si para ti es importante, no importa aunque sea pequeño, vale la pena observar y tomarlo en cuenta, porque finalmente está afectando tu calidad de vida, está afectando tu, te está afectando. Sí, ibas a decir algo, perdón.
Sí, ahí hay un consejo para las parejas. Si para tu pareja es importante, dale atención, es importante.
Sí, totalmente.
Es un consejo importante. Y a veces nosotros queremos que las relaciones, también yendo, yo soy súper disperso, yendo las relaciones se den así como yo quiero, y de repente hay una cosa, un detalle que es importante, qué sé yo, el saludo de buenos días para mi pareja, pero para mí no, y no se lo mando, y de verdad que para esa persona es importante y nota un cambio en el día. Y así debiésemos aceptar a todos. Obviamente lo llevo al término de pareja porque nadie quiere una pelea con su pareja, entonces es más fácil tomarle el peso.
Oye, hay un dicho en inglés que dice, happy wife, happy life, ¿no? Si vas a tener una vida feliz, si tienes una esposa feliz. Pero, ¿me recuerdas con lo que estás diciendo al último episodio de mi podcast? Bueno, aquí nada más les digo que habla de los 5 lenguajes del amor y es justamente lo que tú estás diciendo.
O sea, Gary Chapman.
De Gary Chapman, que habla de cómo puedo hacer para salir de mi comodidad y hablar el idioma de amor que habla mi pareja. Y si le gusta que le diga palabras de afirmación, si le gusta que lo abrace, toque físico, en fin. Qué bonito lo que acabas de decir. Y es bien importante también, por ejemplo, para acompañar en un duelo. Pero me gustaría, si te parece bien, que regresáramos a las fases de duelo. Antes de pasar a las fases de duelo, me gustaría mencionar que hay un tabú o desinformación que tenemos en la sociedad. Arcaicamente aún se le llaman emociones negativas a las emociones desagradables, pero me gustaría hacer énfasis en esto porque las emociones desagradables no son negativas. Todas las emociones son positivas en términos de que cumplen una función. La tristeza cumple una función. Cada una de ellas cumple una función. Ahora, hablando de duelo, vamos a sentirnos tristes. Y la connotación, el significado que le demos a esa tristeza, en el duelo, digo, el duelo es inevitable. No podemos evitar que sucedan tragedias en nuestra vida, claro está. Pero la manera en que comprendamos lo que va pasando en ese proceso nos va a ayudar no solamente a mejorar la calidad de vida en el presente, sino a dotarnos de herramientas para que en los sucesos desagradables, en las crisis, en las tragedias futuras, podamos estar más armados para irnos observando, ir resignificando esta idea que tenemos de cuando me siento triste. Si yo digo me siento triste, estoy mal. Y si digo estoy triste y estoy mal, entonces puede venir después la culpa. Puede venir después la vergüenza porque me siento... Entonces, es muy común que nos sintamos tristes, o sea, que después de una emoción venga otra y luego después de otra venga otra y se van apilando emociones que deterioran nuestra calidad de vida y todo esto es por un proceso racional de ideas que no son funcionales, que vamos acumulando y una de esas ideas es pensar que la tristeza es negativa. Me gustaría que habláramos de las etapas del duelo. La primera etapa es la negación. No sé si les pasa que, por ejemplo, se me viene a la mente cuando nos dan la noticia de que un ser querido ha fallecido, incluso en las novelas o en las películas lo podemos ver, esa etapa es muy característica de ¡no! cuando están llorando, ¿no? ¡No puede ser! O sea, es ese momento de crisis donde estoy tratando de entender lo que está pasando afuera y lloro y no sé qué hacer y todo mi esquema se mueve. Y esta es una reacción donde después de una pérdida estamos tratando de comprender, de adaptarnos a lo que está pasando por fuera, donde podemos perder los estribos, donde, en fin. Después de esta etapa de negación viene la ira. Es este momento donde empiezo a entrar en contacto con mis emociones y se empieza a activar la frustración, la impotencia, y empezamos a querer desquitarnos. Como esta energía se acumula aquí, toda mi tristeza, este coraje, especialmente si lo que sucede no le encuentro una justificación. O sea, hay situaciones que podemos decir, ok, falleció mi familiar, es duro, por supuesto, pero sabía que estaba enfermo, ¿no? O sucedió aquí, soy yo, pero le encontramos un motivo. Pero cuando no encontramos un motivo detrás de un accidente automovilístico, X, soy yo. Esta etapa de ira se exacerba porque queremos desquitarnos, queremos enviar toda esta energía que hemos acumulado hacia algo o hacia alguien. Después de esta etapa, pero finalmente es adaptativa. Ahora, después de la etapa de ira viene la etapa de negociación, donde empezamos a tener este diálogo interno de asimilar y decir, pues, ok, está bien, no hay nada que yo pude haber hecho para evitar que sucediera esto. Está bien, esta persona tiene una enfermedad terminal, no lo pude haber evitado. Entonces empezamos a tener este diálogo interno. Después de eso viene la etapa de la depresión, que es, como lo decías ahorita, la depresión es un tipo de indefensión donde llega un punto donde racionalmente llego a la conclusión de que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar este estado de angustia en el que estoy. Es decir, llego a esta conclusión de que no importa qué haga, no lo voy a poder cambiar. Por eso se caracteriza la depresión. Pero empezamos a entrar en este estado de tristeza profundo que se caracteriza por nostalgia, aislamiento social, pérdida de interés por hacer las actividades que hago regularmente. Puede venir acompañada de pena, de vergüenza. Y ahí vamos experimentando muchos cambios. Después de que pasamos esa etapa de tristeza profunda y de aislamiento, me gustaría nada más agregar que, como decíamos ahorita, la tristeza cumple una función. Decía en el episodio de Somos, hablamos de las emociones y sus funciones. Soy un ser emocional, se llama ese episodio. Y de hecho creo que tú nos enviaste un saludo por ahí en ese episodio, ¿verdad? Uh-huh. Ahí sale Ariel. Ahí estamos hablando de cómo la tristeza tiene una función y decíamos... decimos que cuando estoy triste no hago nada, o que la tristeza no sirve para nada. Pero es verdad, o sea, la tristeza sirve para no hacer nada, en el sentido de nos ayuda a guardar, a aislarnos socialmente, para guardar las energías que necesitamos para recuperarnos, para tener introspección, para asimilar lo que está pasando. Entonces, esa es una de las funciones de la tristeza. Bueno, después que pasamos la depresión, pasamos a la fase de la aceptación, donde empezamos a regularnos un poco más, a aceptar lo que ha pasado, a hacer como parte de nuestra vida ese evento, pero ya con una connotación diferente. Tal vez desde el agradecimiento, tal vez empezamos a decir, ok, no pude evitar que mi familiar falleciera, pero ahora ya veo su muerte como... desde que tú te fuiste, me siento triste que te fuiste, pero te agradezco porque tú me has dado todas estas enseñanzas de vida, me has enseñado con tu partida que la vida es un soplo, o que hay cosas que no son tan importantes, que vale la pena preocuparme, etcétera, etcétera. Se estima que todo este proceso de duelo dura aproximadamente 2 años. No hay un tiempo específico, específicamente, o sea, bueno, descrito, pero los expertos dicen que es el tiempo que dura regularmente todos estos ciclos. ¿Ibas a comentar algo?
No, estaba pensando un poco en este proceso de duelo. Una de las cosas creo que es importante también destacar de estas etapas es que no son lineales. Uno de repente puede ir de la ira a la tristeza y de la tristeza a volver a la negación y así. Y es, o sea, para los que no entienden el tema de la negación, es el video este de Luis Miguel gritando ¡mi pierna! Eso es negación. Eso es literalmente cuando no aceptas algo que pasa, cuando se, qué sé yo, se corta una relación y tú le dices, no, tú no me puedes dejar. Esa negación dura un tiempo. Y es difícil. Y de hecho, no es interrumpir ni cortar el tema, pero me lleva directamente a lo que hemos conversado, de dónde partimos con todo esto cuando empezamos tras bambalinas a elaborar el tema. Empezamos hablando de un libro, que es un libro que se lo recomiendo a mucha gente. Se llama El hombre en busca de sentido. Es un tremendo, sí, un tremendo librazo. Yo lo leí cuando tomé terapia. Saludos a Ingrid, que me pidió que lo leyera y me ayudó mucho. Ahí hice un análisis. Ahora estaba mirándolo.
Y decía, saludos, Ingrid. Estaba... No te conozco, pero un saludo.
Bueno, Viktor Frankl vivió en un campo de concentración, para hacerla muy corta la historia del libro. Y en base a eso, haber sobrevivido a todo lo que implica vivir en uno de los campos de concentraciones más complejos de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló algo que se llama la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia en general? Bueno, creo que tú eres más indicada para explicar lo que es la logoterapia que yo.
Sí, la logoterapia, bueno, quiero que sepa que el libro de Viktor Frankl, cuando yo lo leí también, a mí me cambió la vida. Y Viktor Frankl, bueno, describe en su libro todo lo que pasó, todo lo que vivió. Y durante la estancia en el campo de concentración, él va haciendo sus anotaciones. Va observando lo que va pasando alrededor, cómo se comportan las personas y cómo se van adaptando a todos estos maltratos y estas situaciones. Entonces, después de que él sobrevive, bueno, una de mis partes favoritas del libro es cuando ya los liberan y él se... Bueno, al fin, bueno, entonces, no es que no sé si decir el final, mejor no lo digo, mejor no lo digo para que lo lean. Sí, no, mejor no. Pero bueno, él desarrolla toda esta corriente terapéutica que él denomina logoterapia. Y prácticamente a grandes rasgos se enfoca en ayudar a las personas a que encuentren el sentido de la vida. La logoterapia se encuentra dentro de la corriente humanista. Hay diferentes corrientes de intervención en la psicoterapia, pero está en la corriente humanista. Se centra en que el ser humano, como lo decía ahorita, encuentre el sentido de sus vidas, que implemente una dimensión espiritual, que reconozca la espiritualidad en su vida. Ahora, espiritualidad no significa religión necesariamente, pero que la persona, porque no le podemos imponer a las personas nuestras creencias, pero que la persona pueda abrir su mente a que existe algo, a la trascendencia, ¿no? Que existe algo mucho más allá del dolor presente. Y cuando nosotros tenemos esta visión de la trascendencia, nos permite atravesar la situación que no podemos cambiar en muchas situaciones. En el caso de Viktor Frankl, por ejemplo, él no podía cambiar salir del campo de concentración. O sea, no podía cambiar. Sin embargo, la espiritualidad y su fe en Dios, específicamente porque él creía en Dios, su fe en Dios y su fe en... Él decía en el libro, y por favor, corrígeme si estoy mal, que las personas que sobrevivieron en la mayoría eran personas que tenían un alto sentido de espiritualidad. Y él, eso le llamaba mucho la atención, hacía sus anotaciones y decía, es que estas personas que sobrevivieron hasta el final, se aferraron a creer que iba a haber un futuro prometedor, fueron las personas que llegaron y que lograron que incluso su sistema inmunológico les alcanzó, su cuerpo respondió de tal manera que pudieran sobrevivir a bajas temperaturas, maltratos, hambre y muchísimo más para llegar hasta el final. Y decía él, muchas personas murieron deprimidas. Digo, había un grupo de personas que sufrían las mismas condiciones, ¿no? No les daban la comida igual, sufrían los mismos fríos, los mismos maltratos, pero las personas que tenían un proceso de pensamiento racional de derrota eran las personas cuyo sistema inmune y cuyo cuerpo empezaba a responder de una manera donde las enfermedades empezaban a llegar peor y empezaban a morir. Entonces, y ahí él encuentra este sentido de decir, realmente, o sea, visualizar un futuro prometedor, visualizar un agradecimiento por el presente, a pesar de lo que está pasando, realmente me puede salvar la vida. Entonces, en eso se enfoca la logoterapia.
Uh-huh. Igual hay que hacer ahí una diferencia de la psicología positiva o del coaching a la logoterapia, porque de repente tiende a sonar parecido, pero no es lo mismo. De hecho, hoy día estaba leyendo, no lo alcancé a terminar de nuevo, pero Viktor Frankl da muchos detalles dentro del libro, y algunas de las cosas, por ejemplo, él decía que visualizaba a su esposa. De una de sus cosas que le daba ánimo dentro de toda su trágica vida dentro del campo de concentración, era el amor por su esposa. Basaba su esperanza en el amor. Entonces él decía que él ni siquiera sabía si lo iba a volver a ver. Ni siquiera sabía si en el momento en que él estaba pensando en ella estaba viva. Porque no tenían correspondencia, sí, en nada. Pero su amor por ella trascendía si incluso ella estaba viva, y le daba esperanza para seguir adelante. Entonces ahí él encuentra, de ahí creo que esas son las primeras partes donde él empieza a encontrarlos este sentido de la vida. Y hablaba del humor, por ejemplo, de que se ponía a conversar con sus compañeros. Tenían el desafío de que todos los días tenían que contar una anécdota que les iba a pasar cuando salieran del campo de concentración. Entonces, de repente, es complicado porque cuando viene una crisis, tendemos a perder la esperanza. En este proceso de duelo que comentaba antes Maggie, tendemos a perder la esperanza, tendemos a quedarnos inmóviles un poco con este tema de la negación y de ver cómo salimos adelante después de todo esto que está pasando. Y nos quedamos ahí. Y nos cuesta salir. No logramos tener la resiliencia suficiente, no logramos trascender. ¿Y por qué tomamos el libro? Porque esta persona pasó por algo que yo creo que espero que en el mundo no vuelva a pasar. Por una situación terrible, y logró salir adelante y mostrarnos cómo lo hizo. Y es importante poder tomar estas cositas. De repente, cuando viene la crisis, perdemos un poco la capacidad de sentir incluso. Nos volvemos ya no vulnerables, sino que quedamos... Se me perdió la palabra.
En indefensión.
Como en una indefensión. Llamémoslo así para poder avanzar. Como en una especie de indefensión, donde decimos, esto está pasando, no sé qué hacer, no sé cómo afrontarlo, no... Prefiero cerrar los ojos y esperar a que pase. Y ya. Y por eso cerrar los ojos no puede durar una eternidad. Es complicado. Entonces creo que ahí es importante tomarnos de estas herramientas. La logoterapia, como decía May, es la oportunidad de encontrarle un sentido. A veces ocupamos la iglesia como ese sentido. Por ejemplo, claro. A veces usamos este tema de pasar el día, la vida en la iglesia. Llegamos incluso a perder el foco de Dios y empezar a hacer actividades solo para evadirnos de las crisis. Por eso
está tu voz, tu gracia me alcanzó.
Como se habrán dado cuenta, esta conversación con Maggie se extendió muchísimo. No era para menos, el tema es bastante extenso, bastante amplio. Así es que nos vimos en la obligación de separarlo en dos partes para que puedan disfrutarlo de mejor manera y no sea un episodio tan agotador. Pueden así poner su pausa y escucharlo dos días seguidos o como ustedes prefieran. Como es de costumbre, tratamos de no hacer episodios extremadamente extensos. Así es que corta aquí, pero va a estar disponible la segunda parte pronto. Le damos las gracias como siempre a David Mardones. La música que escuchan de fondo es de David, así que vayan a buscarlo para que puedan buscar sus temas. Están buenísimos. Y eso, se hace con amor. Un abrazo a todos. Chau.